Sexto episodio de Sociología de la Evolución. El primer módulo del curso de maestría en amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más, de la Escuela de Magia del Amor. Autor y facilitador, Gerardo Schmedlin Torres. Tema 6. El ser y el no ser en el ser humano. El ser humano en su largo devenir a través de la vida pocas veces se percata de su ser, de su verdadera esencia divina, porque vive inmerso en su propio mundo, en su propia realidad, en su propia fantasía, creada por sus sentidos físicos, un mundo limitado a su propia capacidad de percepción, que le hacen creer que la única realidad es el mundo físico. Sin embargo, no logra entender cómo o por qué se producen los eventos, situaciones o fenómenos de la vida que para él son incomprensibles. Pocas personas son conscientes de su esencia de ser, el ser que mora dentro de cada uno de nosotros en la dimensión 39. Es la esencia inmortal emanada del absoluto Padre Celestial, que le da sentido a la existencia y anima nuestra vida, dándonos la seguridad de que nuestro esfuerzo por comprender y ser cada día mejores seres humanos no es un esfuerzo inútil contra la ley de la vida y la muerte, sino que es un peldaño más en nuestro camino de ascenso hacia el perfeccionamiento de la conciencia que nos permitirá unirnos con el Padre Eterno y con el ser inmanifestado. No es correcto decir que una persona perdió la vida, lo correcto es decir que perdió la forma, la ignorancia de la personalidad. La vida no se puede perder porque es eterna como emanación de Dios impregnada en nosotros, en la esencia inmortal de la chispa divina. El ser y la conciencia es la chispa divina en nuestro interior, es decir, el Padre. La esencia de ser en nosotros contiene la información absoluta, que no está sujeta a cambios porque ya es perfecta, ya es sabiduría, ya es amor. El no ser es todo lo que tiene variaciones y posibilidades de cambio dentro del cual se da la evolución. El ser interior le da sentido a la experiencia de vida. El ser que nos anima y nos da la vida reside dentro de nosotros en la dimensión de lo inmanifestado, no perceptible por los sentidos físicos, y sólo se manifiesta espontáneamente a través de la conciencia cuando deja de interferir nuestra personalidad. Estados de intuición, meditación y abstracción. El ser no tiene posibilidad de variación puesto que pertenece al nivel de la perfección absoluta y la perfección no admite aproximaciones. ¿En qué momento la personalidad deja de interferir? Cuando no hay reactividad interior, cuando no hay dualidad. Toda dualidad es de la personalidad. La comprensión no tiene dualidad, porque lo que ya ha sido verificado está en un archivo de comprensión. Cuando manejamos el burro, la personalidad, entonces se manifiesta el ser, porque la conciencia, la comprensión, no hace parte de la personalidad, está en la mente. El ego también está en la mente, pero el ego conforma la personalidad, mientras que la comprensión conforma la esencia divina. Cuando te dicen, tú no tienes personalidad, ¿dónde te lavaron el cerebro? Puedes decirles, qué cosa tan extraordinaria, al fin lo logré, qué dicha. El ser se manifiesta espontáneamente cuando la personalidad deja de interferir. El ser solo puede manifestarse a través de la conciencia, mientras que el no ser se manifiesta a través de la personalidad. A medida que se desarrolla la conciencia, el ser se va manifestando cada vez más. Cuando la personalidad renace desde la conciencia, nos unimos al Padre y nos inmanifestamos en la esencia divina del ser. La esencia de ser en cada persona puede llegar a manifestarse como realmente es, un equilibrio perfecto frente a cualquier situación o circunstancia que no altera en lo más mínimo su condición absoluta de ser. En la esencia de ser no se habla de evolución, porque es. La esencia de ser en cada uno de nosotros es una pequeña porción de la información total del universo, pero es perfecta y completa para lo que yo necesito como ser humano. Nosotros no somos el ser está en nosotros. El ser es el padre mío y nosotros somos el hijo. El hijo es otro archivo que tiene cierto volumen de información, aún no total. El hijo de Dios en nosotros es esa parte que está creciendo, que está en proceso de desarrollo. El archivo de conciencia permanente en nosotros está sujeto a evolución, mas en sí mismo no está sujeto a experiencia. Está sujeto a desarrollo, pero no a experiencia, porque es una dimensión atemporal, incontaminada, incontaminable y perfecta, absolutamente exenta de ninguna posibilidad de error y de ninguna posibilidad de contaminación, porque es hijo de Dios. Esa es la conciencia en nosotros. La conciencia tiene una cantidad de información de la verdad, de información absoluta, pero en menor proporción de lo que la tiene el Padre mío. La experiencia, los procesos de descubrimiento de la ley y el proceso de acceso a la sabiduría no se hace en la conciencia, se hace en la mente, en la personalidad. La conciencia tiene acumulada la información de sabiduría de todas las personalidades anteriores. Se requieren aproximadamente unas 1000 personalidades para llenar una conciencia. La conciencia no hace experiencia alguna, solamente asimila lo que produce la personalidad. El ser se manifiesta desde la conciencia, el no ser lo hace desde la personalidad. La capacidad de ser no reacciona, simplemente se manifiesta con sabiduría como la acción consecuente y precisa correspondiente a cualquier circunstancia. El ser no razona, puesto que no utiliza el procedimiento del análisis. Los pensamientos emanados del ser son intuitivos y libres de la influencia de los conceptos. Son pensamientos verticales, totalmente exentos de oscilación, y por lo tanto, siempre corresponden a la verdad. Los pensamientos emanados del ser son intuitivos y están libres de la influencia de los conceptos. La intuición es la línea de pensamiento emanada directamente del ser, y para poder percibirla se requiere ausencia total de razonamientos, puesto que la más mínima duda produce movimientos oscilatorios del pensamiento horizontal, lo cual interrumpe inmediatamente la percepción directa del ser. Igualmente sucede con otras manifestaciones propias del ser, como la fe y el amor, las cuales no admiten análisis, duda, temor o razonamiento. A diferencia del ser, el no ser, sustentado en la ignorancia y en el ego, reacciona a cada instante con toda clase de manifestaciones extremistas, positivas o negativas, pero nunca lo hace con armonía y con amor. Para percibir el pensamiento del ser se requiere que la mente esté libre de razonamientos. Cuando nos encontramos sumidos en el estado de no ser, realmente no tenemos identidad propia, pues reaccionamos automáticamente a cada instante, de acuerdo con las impresiones que recibimos del mundo externo, las cuales percibimos a través de los sentidos físicos, y somos totalmente manipulados por lo que sucede fuera de nosotros, lo cual le da la oportunidad a nuestro ser real de manifestarse. Nuestro estado de ánimo generalmente está sujeto al estado de ánimo de las personas que nos rodean o a las circunstancias que nos afectan. Así, cuando nuestros compañeros están de buen humor, nos contagiamos de su alegría. Si alguien me elogia, me siento feliz, pero si están frustrados o disgustados, mi ánimo se deprime, o si alguien me insulta, me pongo furioso y le contesto igual. Asimismo, cuando se nos ofende o elogia, o si las cosas andan bien o mal, reaccionamos de la misma forma. En muchos casos se deterioran las relaciones, se echan a perder los negocios y se acaban las amistades simplemente porque no somos nada, y por eso nos identificamos con todo lo que no es. ¿Cómo sé que yo no soy? ¿O cómo sé que yo sí soy? Cuando todo lo que sucede a mi alrededor determina mis comportamientos, yo no soy. Lo que está pasando afuera está determinando mis comportamientos y manejando mi vida. Ese estado lamentable se llama el estado de no ser yo mismo, porque estoy permitiendo que todo lo que pasa afuera influya sobre mi interior y determine mis comportamientos. El proceso de desarrollo espiritual tiene el propósito de que aprendamos a ser nosotros mismos, alcanzando el estado interior de la independencia espiritual, es decir, mis comportamientos, mis decisiones, mis pensamientos, mis sentimientos no dependen para nada de lo que a mi alrededor sucede, sino de lo que yo decido hacer con ello. Y si mis decisiones están sustentadas en la comprensión de amor y en la esencia del ser, serán de equilibrio total, lo cual representará un estado interior de paz imperturbable e invulnerable que caracteriza a un maestro de sabiduría. El estado mental de no ser se identifica fácilmente con todo lo que no es de sabiduría. Nosotros manejamos la diferencia entre acción y reacción. La idea de llegar a actuar con serenidad frente a las situaciones, frente a cualquier evento de tu vida, como el chofer que conduce el automóvil por el camino tortuoso. Si hay que arreglar una diferencia con otro conductor con el cual te estrellaste, eso requiere acciones de sabiduría y no reacciones del ego o del instinto. Mientras yo reacciono, no soy. Cuando aprenda a actuar con serenidad y sabiduría frente a los hechos de la vida, puedo decir que soy yo mismo. Ese es el estado de desarrollo espiritual. El no ser debe analizar todas las ideas que llegan al pensamiento para poder obtener una conclusión, y para ello recurre a la comparación de conceptos o ideas preconcebidas, las cuales no siempre se ajustan a la verdad. Por esta razón, no es de sabiduría adelantar juicios precipitados sobre las personas o circunstancias que nos rodean, basados únicamente en la conclusión de nuestros razonamientos, sino más bien acudir a la sabiduría del conocimiento de las leyes universales. La conclusión de los razonamientos no es confiable para establecer la verdad sobre las personas o las circunstancias. El estado de no ser encadena al ser humano a los estados propios de las frecuencias bajas, lo esclaviza con el temor, la duda, la desconfianza y las limitaciones, y es la causa de todo sufrimiento. Las reacciones del no ser nos causan tremenda angustia y sufrimiento interno, que en muchos casos contribuyen al desarrollo de padecimientos físicos, pero no ayudan en lo más mínimo a modificar las circunstancias externas, por lo cual el sufrimiento resulta inútil como elemento de acción en el campo de las circunstancias externas. Sin embargo, el sufrimiento juega un importante papel en el desarrollo de la conciencia, en la medida que nos permite reconocer y medir nuestros niveles de ego y de limitaciones internas, y llegar a comprender que el sufrimiento es ajeno al estado de ser. El estado mental del no ser esclaviza al ser humano y es la causa de todo sufrimiento. El estado de no ser se identifica con todo lo que no es de armonía, y por eso es la constante reacción y sufrimiento del ego, porque cualquier cosa externa que no sea armónica es inmediatamente el punto donde el ego se centra y es lo que comienza a rechazar. Y vienen las reacciones internas de dualidad, de sufrimiento, de agresión, de crisis y de todos nuestros procesos humanos que no dan resultados satisfactorios. Las circunstancias externas mortificantes que diariamente nos atormentan son la escuela de la conciencia que a través de la paciencia y la comprensión finalmente le entregan al ser las riendas del anteriormente indómito corcel de la mente conceptualizada y egoica para que ésta sea guiada en sumisión y obediencia por el Señor de la ley, y así pueda abandonar para siempre la escuela del sufrimiento. El conocimiento de las leyes universales elimina el temor y libera del sufrimiento, pero la sabiduría solo se adquiere a través del desarrollo de la conciencia, que permite al ser manifestarse y eliminar todo conflicto interno, trascendiendo la ley de los opuestos, cuyo resultado es un estado de paz interior, serenidad, armonía y felicidad inalterables por ninguna causa o acontecimiento externo. Siempre hay una acción necesaria ante todo evento. Lo que tengas que hacer, hazlo con eficiencia, pero hazlo con amor. ¿Qué quiere decir con amor? Quiere decir sin reacción, sin inculpación, sin ningún tipo de dualidad, sin sufrimiento. Simplemente disfruta lo que tengas que hacer y haz lo mejor que tengas que hacer. Este se llama el comportamiento justo, el del equilibrio, y este es el trabajo que estamos buscando hacer en nuestro interior. Llegar a que el ser sea una expresión constante en nosotros. El trabajo constante y paciente para lograr el estado de ser nos liberará definitivamente de la escuela del sufrimiento. Aquí entra el pensamiento horizontal y el vertical. Mientras mi pensamiento esté en ese influjo de análisis positivo o negativo, no encuentro la información de la esencia. El pensamiento vertical es el que capta la información desde las esferas superiores y la lleva a la personalidad. Eso se puede hacer mediante entrenamiento. El proceso de pendulación entre el no ser negativo y el no ser positivo lo hace el razonamiento. Solo cuando yo me centre y pare de razonar, entro en contacto con la información. Los influjos externos sobre mi comportamiento pueden ser positivos o negativos, pero en ambos casos no soy. Si estoy con personas que tienen un comportamiento excelente, unas excelentes relaciones, yo los imito y me comporto como ellos porque estoy permitiendo que su paz actúe sobre mí. Pero en el momento en que me encuentro con una persona irascible, me vuelvo irascible. Entonces, yo no soy en ninguno de los dos casos. El problema con el no ser positivo es que si yo no manejo voluntariamente mis estados mentales positivos, tampoco manejo voluntariamente los negativos. Yo tendría que manejar voluntariamente tanto los estados negativos como los positivos y volverlos positivos y no sólo por influjo de algo externo. Los pensamientos verticales no tienen oscilación, son intuitivos, mientras que los pensamientos horizontales son pensamientos asociados al análisis y por lo tanto tienen dualidad. Están sujetos a la comparación. Mientras estamos analizando, estamos comparando cosas que nos parece, por lo general, buenas o malas, y buscamos encontrar un punto que se llama la conclusión o la síntesis. Pero en ese punto ya no hay más análisis, y estas conclusiones son las que se van almacenando como sabiduría. Por lo tanto, cuando se vuelven a utilizar, ya no es necesario volverlas a analizar. Simplemente ya están comprendidas, y como ya están comprendidas, las usas sin análisis. Por eso decimos que el pensamiento del ser es intuitivo y exento de dualidad u oscilación, y lo llamamos vertical. Entonces, poco a poco, vamos transformando el ego en sabiduría y finalmente todos nuestros comportamientos serán de amor. Por ahora hay una dualidad, hay momentos en que tenemos comportamientos egoicos y hay momentos en que tenemos comportamientos del ser. Es indispensable la acción porque el universo no responde a la inacción o a la inercia. Ante la inacción no hay ningún resultado. Dicen los maestros de sabiduría: haz lo que tengas que hacer, pero hazlo con amor. Todo aquello que tú hagas con amor siempre funcionará bien y ningún aprendizaje será costoso si aprendiste lo que te enseñó. Si no escogiste la herramienta de amor, es porque te falta más información o más energía o más entrenamiento. Antes de intentar ninguna otra cosa, intenta primero la opción de amor. Veamos el proceso del desarrollo de conciencia. Supongamos que tenemos un recipiente cuya capacidad es de 1 litro y está vacío. Yo voy a ir rellenando el recipiente hasta que llegue a 1 litro. Cuando esté lleno, el recipiente ya no tiene más capacidad, por lo tanto, el recipiente se volvió padre, pero padre a nivel del litro. Pero resulta que hay un padre mayor que tiene más información, que tiene capacidad de 5 litros. Entonces, ese litro lleno, que ya es padre, entra a conformar una estructura de hijo dentro de un recipiente mayor, porque ahora no es sino la 1/5 del nuevo recipiente. Y con este recipiente de 5 litros pasará lo mismo, y así sucesivamente, hasta que llegue al absoluto inmanifestado del centro del universo, cuando se manifieste la totalidad. Todas estas explicaciones de la física y de la metafísica te van a ser muy útiles para lograr los 3 estados de la virtud interior: felicidad total, 0 sufrimiento, paz absoluta, 0 reactividad, y amor total, 100% de capacidad de servicio. Para lograr el desarrollo de estas virtudes, vamos a necesitar entender la metafísica y el poder que tiene esta herramienta. El ser en nosotros está inmanifestado porque es absoluto, es una esencia inmortal que tiene una relación directa con el ser y la conciencia. Primero, el cuerpo físico tiene 3 dimensiones. Segundo, el campo mental tiene 6 dimensiones, de la 4ª a la 9ª. Y tercero, el campo de conciencia, desde la dimensión 10 hasta la 18. En el campo mental también hay una parte de esencia de ser, recién a partir de la 6ª dimensión mental, ya que aquí desaparece el conflicto en la medida en que unimos los extremos, el negativo con el positivo, el bien con el mal. Porque solamente son 2 elementos complementarios que al unirse quedan en neutro. Aquí empieza lo que es. Hasta la 5ª dimensión estamos en la dualidad. A partir de la 6ª dimensión entramos a un estado personal que se llama comportamiento del ser o comportamientos que son de amor, de sabiduría y de la verdad. Dentro del campo mental tenemos el sistema de creencias, el ego, las limitaciones que hay en nuestra mente que conforman la dualidad. Ahora solo podemos trabajar el campo mental porque la conciencia en nosotros está dormida y mientras no despierte no hay nada que podamos hacer con ella por ahora. Lo que estamos usando de espiritualidad, de esencia de ser, de sabiduría en este momento es lo que está entre las dimensiones 6 y 9 de los campos mentales, que están activos, conscientes y despiertos. Porque los archivos que están en la conciencia ahora están dormidos. Se llaman la bella durmiente y despiertan solo cuando lleguemos al 7º nivel de desarrollo de conciencia en la dimensión 18. Después de la dimensión 18 vienen las jerarquías que llamamos ascendidas, que ya no hacen parte de procesos humanos de ninguna naturaleza. La propuesta de este tema es que trabajemos con las dimensiones 6 a 9, y en lo posible vamos a tratar de no utilizar las dimensiones 4 y 5 aun cuando siguen en nosotros, y solamente cuando entremos en contacto con las dimensiones 4 y 5 entonces nos vamos a dar cuenta de lo que nos falta por aprender. Y si logramos dirigir lo que nos falta por aprender desde comprensión, entonces empezaremos a ser supremamente eficientes como seres humanos. Porque cuando me sienta mal con alguien, ya no voy a buscar un culpable, porque eso es 5ª o 4ª dimensión, sino que voy a preguntarme, ¿qué me falta por aprender? O, ¿qué hice para llegar a ese estado? ¿Dónde perdí la energía? ¿En qué momento me equivoqué? Y voy a darle gracias a la vida, a las personas o a las circunstancias que me permiten reconocer que aún me equivoco, porque gracias a que me equivoco, puedo comprender lo que no sé aún. Esto es estado de ser, porque no tiene dualidad. Entonces decimos que si hay una dificultad, ¡qué oportunidad más extraordinaria! Y si hay algo muy satisfactorio, ¡qué cosa tan maravillosa! Siempre es extraordinario y maravilloso. Este es el estado de ausencia de dualidad y se llama máximo estado de eficiencia mental humana. El no ser se identifica con todo lo que no es. Si hay una persona que tiene un comportamiento con el que yo no estoy de acuerdo y yo empiezo a tener una reacción interior negativa y empiezo a tratar de cambiarlo a él para poderme sentir bien, esta es la típica reacción de no ser que se identifica con lo que no es de amor, porque se dice a sí misma, esa persona tiene un comportamiento malo, inadecuado, inapropiado. O peor aún, dice, esa persona me está causando daño o molestia. Estos son los comportamientos del no ser que están identificando desde una forma de ignorancia una situación que solamente es una oportunidad maravillosa de aprender y de respetar. Pero como no puede verlo de esa manera, expresa el egoísmo que es el típico comportamiento de no ser. La definición de egoísmo que nos da la cultura está totalmente distorsionada de la realidad. Según nuestra cultura, el egoísmo es pensar en ti en lugar de pensar en los demás, y te dicen que tus acciones tienen que ser desinteresadas, etc. Y esto no es más que ignorancia, porque no hay acción desinteresada. Y mientras, el verdadero egoísmo se pasea rampante por todos nosotros, porque el egoísmo es lo que hacemos todos los días creyendo que son virtudes. El egoísmo es cuando yo quiero cambiar a los demás y quiero cambiarles por dos razones. Una, porque no les acepto como están o como son. Y dos, porque quiero dejar de sentirme mal con ellos. Entonces la verdadera definición de egoísmo es persona que quiere cambiar a los demás o sacrificar a los demás para poderse sentir bien él mismo, porque no quiere hacer un trabajo interno, y esto es lo que hacemos todos los días y nos ponemos la máscara del amor. Por ejemplo, le decimos a nuestro hijo, no salgas porque yo me siento mal si sales y punto, o cuídate la salud porque si tú te enfermas yo me siento mal. Esta es la máscara falsa del amor. Es que, como te quiero tanto, no quiero que te pase nada. Esto es lo más falso que hay, porque lo que yo no quiero es sufrir si le pasa algo y prefiero sacrificarlo a él. No puedo vivir sin ti. Es una perfecta expresión de egoísmo y la usamos tan románticamente. Es diferente que yo le dijera a la persona, me encanta vivir contigo. Esta sería una expresión de amor, porque al decir no puedo vivir sin ti, significa te voy a amarrar, te voy a limitar, te voy a prohibir, y si no estás, entonces voy a sufrir mucho, y todo eso tiene egoísmo e ignorancia. Es que, como yo te quiero, no quiero que sufras. Falso. Lo que no quiero es sufrir yo si a ti te pasa algo. Lo que no quiero es perderte porque estoy apegado y soy dependiente de ti porque no soy libre. Y la máscara sigue ahí diciendo qué bueno que soy y no tiene nada de bueno sino de ignorante. Egoísmo es cuando no soy capaz de aceptar a los demás ni de respetar sus experiencias y quiero obligarlos a cambiar para poderme sentir en paz y no hago ningún trabajo interno. Esto da unos resultados desastrosos en relaciones humanas y se llama el estado del no ser, porque el no ser se está identificando con situaciones que no son de sabiduría. El estado de ser evalúa todo con sabiduría y respeta y ama. Hay dos tipos de comportamientos en nosotros, las actitudes y comportamientos que son del ser y las actitudes y comportamientos que no son del ser, que son del ego. El ego es exactamente lo contrario al ser, porque el ego está lleno de dualidad, de reactividad. Genera sufrimiento, confusiones, conflictos, dramas, pelea con todo lo que hay afuera. Trata de modificar todo para sentirse bien. Mientras que el comportamiento del ser es totalmente diferente, acepta todo como perfecto, no como resignación. El amor no aguanta nada, simplemente lo acepta todo. La que aguanta es la resignación. El amor acepta todo porque ha comprendido que lo que sucede es perfecto y tiene un propósito de amor muy valioso. Al comprender esto, no intenta cambiar nada que ya es perfecto y sabe que lo único que necesitamos cambiar está en nuestro interior y se llama la dualidad de la reactividad del ego. Desde la comprensión del ser, entendemos que lo que llamamos problemas son solamente las oportunidades de aprendizaje, por lo tanto, son perfectas. Entendemos que los resultados que obtenemos, satisfactorios o no, también son perfectos para poder reconocer aquello que los origina. El comportamiento del ser es lo que nos permite ver la perfección de todo lo que sucede y valorarlo profundamente. Este es un ejercicio que requiere tener, primero, información de sabiduría, segundo, suficiente energía para manejarla y tercero, entrenamiento constante para tener éxito. El comportamiento del ser jamás busca culpables, solamente busca soluciones y valora la experiencia como una oportunidad de aprendizaje. Cualquier cosa repetitiva de la que se estén quejando, por favor, manéjenla con la herramienta del ser y empezará a desaparecer. Recuerden que nosotros tenemos la divinidad en nuestro interior, que está distribuida en diferentes archivos, en diferentes proporciones. Tenemos una pequeña cantidad de esencia de ser que está activa en nosotros ahora, que está en el campo mental y que la podemos estar utilizando, a veces y otras veces no, pero a veces está despierta y la llamamos la comprensión que está consciente en nosotros. A esa comprensión es a donde nos estamos dirigiendo con el desarrollo espiritual. La idea es ampliar la comprensión para que ella llegue a tener suficiente fuerza como para poder trascender aún los límites del ego que quedan en nuestra mente. En la medida en que logremos hacer esto, comenzarán a manifestarse en nosotros información y fuerzas aún muy superiores de lo que pudiéramos sospechar siquiera que existen, porque al poder limpiar nuestro campo mental de limitaciones, empezará también a expresarse a través de nosotros lo que está acumulado en nuestra conciencia divina, que lleva miles de años recogiendo información. Y aún más podrá manifestarse en nosotros la esencia del ser, la chispa divina. El día que esto suceda, esperemos que sea pronto, será algo tan formidable que yo diría que no alcanzamos ni a sospechar el poder que existe en nosotros, porque es el poder de dirigir la materia, de gobernar la materia, de que todo lo que existe a nuestro alrededor obedezca a la voluntad del ser interior. Si alcanzamos a suponer lo que eso significaría no solamente reconstituir totalmente nuestro cuerpo físico, sino darle cualquier forma o característica. Puede entrar o salir de él. Nos daríamos cuenta de que nuestro cuerpo físico se convertiría en una especie de traje, y me lo puedo quitar o poner, o me puedo poner otro sin ningún problema, y desaparecería de nuestra mente la palabra imposible. No hay nada imposible en el universo. La frase correcta para nosotros sería: aún no puedo hacerlo, o aún no sé cómo hacerlo. Pero no vuelvan a pensar en imposibles, porque no los hay. En la medida en que empezamos a trabajar con la esencia de ser, por lo menos la que está activa en la mente, empezamos a obtener resultados. El ejercicio consiste en lo siguiente: en estar pendientes de nuestros pensamientos, a través de los cuales se dirigen las emociones y los sentimientos, y no permitir que lo de afuera tenga una influencia sobre lo que sucede en nuestro mundo interior, sino que sea todo lo contrario, porque esa es la capacidad del ser. Que lo que sucede en nuestro interior tenga una influencia poderosa, satisfactoria y benéfica sobre el mundo externo, y no al revés. En la medida en que logremos eso, haremos un cambio formidable. Primero, porque empezaremos a ser nosotros mismos. Segundo, porque accederemos al cuarto nivel, al último reino de la experiencia, el quinto, el reino humano. Y tercero, porque empezamos a liberarnos totalmente de la dualidad y del conflicto. Este es el ejercicio del ser. Espero que ustedes sean conscientes de esta capacidad que tenemos. No importa si la hemos usado un minuto en nuestras vidas para darnos cuenta del poder que tiene. En la medida en que lo ampliemos y ese llegue a ser el comportamiento constante, el cambio será tan formidable que nos llevará a niveles absolutamente insospechados por nosotros de satisfacción y de poder. En la esencia del ser, todos somos iguales. La diferencia que tenemos los seres humanos no son del ser, son de la personalidad, y no hay dos personalidades iguales, son simplemente ignorancias diferentes. La esencia del ser es igual en todas las personas, obviamente con mayores o menores contenidos. Por eso la comparamos con el agua. El agua está contenida en todo, pero no en las mismas proporciones. El máximo contenido está en los océanos, pero todo tiene humedad. Cualquier parte donde encuentres humedad tiene la misma esencia, el agua. Lo mismo pasa con la esencia del ser en nosotros. Lo que es comprensión, lo que es amor, no importa en qué proporción se encuentre en una persona, es igual a lo que está en otra. Obviamente, si las proporciones son pequeñas, pues serán insuficientes para poder producir ciertos resultados, pero igualmente son de amor. Nos interesa estar conscientes de esto, es un trabajo permanente de todos los días. La saturación es un estado que se produce cuando yo tengo sufrimiento. De lo que nos vamos a saturar es del sufrimiento, pero nunca nos vamos a saturar del amor, porque el amor nunca será demasiado y el sufrimiento sí. Las herramientas básicas para la expresión del ser son paciencia. ¿Cómo darle tiempo al tiempo? Siembras una semilla hoy, pero no vas a cosechar mañana. Habrá que esperar a que crezca la planta. Las cosas no son instantáneas. Todo en el universo hace parte de un proceso. Aceptación, para comprender que todo lleva un ritmo perfecto y toda situación es perfecta para descubrir lo que ella en sí mismo enseña. Paz interior, para mantener el estado de ser sin reactividad. Para desarrollar la paz absoluta necesitas estar en un lugar donde nadie es pacífico. Y profundo respeto en las relaciones con los demás. La paciencia es una virtud que necesitamos cultivar porque es la que nos permite respetar los ritmos del universo con serenidad. La paciencia significa que voy a tener paz interior consciente. No adelanto nada impacientándome. En cuanto al aguante, es porque yo estoy reprimiéndome, y cuando se agota la fuerza que lo mantiene, que se llama voluntad, la persona explota. Por eso la sabiduría no es aguante, la sabiduría no es resignación, la sabiduría no es represión. La sabiduría es neutralización, no represión. Neutralizo la reactividad mediante la comprensión de que nadie me está haciendo nada. Yo no me estoy resistiendo al enemigo, sino que el enemigo no me está haciendo a mí nada, se está haciendo daño a él, no a mí. Y si yo me llego a hacer daño, soy yo el que me hago daño a mí, no él. Ya no tendré que reprimir nada, ahí solamente tendré que esperar a que las personas a mi alrededor aprendan a dejar de hacerse daño ellos. Y si yo me estoy sintiendo mal con eso, tendré que trabajar para dejar de sentirme mal y dejar de culparlos a ellos. Ese es el ejercicio, pero ahí no hay represión. Donde haya represión, estoy luchando y se está acumulando la presión y estallará en algún momento. No sirve la resignación, no sirve el aguante, solo sirve neutralizar la fuerza. Por eso decimos, el amor es neutro. Todo lo que es del ser es neutro porque no tiene dualidad. El estado mental de no ser es la causa de todo sufrimiento humano. Y salimos de ese estado aprovechando las oportunidades. No huyas de ellas. Ante las situaciones que llamamos problemas, me dispongo a usar mi energía para pasar la prueba y que no se repita más. Bienvenidos los retos, bienvenidos los entrenadores, bienvenidas las dificultades. No las busques, pero aprovecha las que la vida te va dando y no las desperdicies. La chispa divina o el Padre mío en cada uno de nosotros sí es igual, pero no es eso lo que nosotros estamos usando. Nosotros básicamente usamos dos cosas. Usamos el campo mental con los elementos que en él existen, y usamos el cuerpo físico. Pero en este momento no usamos la conciencia ni la chispa divina. Más bien, es la chispa la que nos usa a nosotros, porque ella lo que hace es dar la energía, suministra la información para que podamos ser lo que somos. Pero en sí mismo, el proceso de cada uno de nosotros es de la mente, porque la mente es la que puede dirigir el cuerpo o entrar en conflicto con él, dependiendo de si usa la parte egoica o si usa la parte de sabiduría que hay en él. La idea es que usemos la parte de sabiduría. Ejercicio de comprensión del tema 6. 1. ¿Qué es la esencia de ser en el ser humano? 2. ¿Qué funciones cumple el ser en cada uno de nosotros? 3. ¿Cómo podemos reconocer la presencia de nuestro ser interior? Es lo más fácil que hay. Estoy vivo. Si no estuviera ese ser dentro de nosotros, simplemente no estaríamos vivos. Hay dos formas de reconocer esa presencia, y ambas son muy simples. Uno, porque estoy vivo, soy la esencia absoluta. Y dos, porque todo estado de paz, de armonía, de felicidad, donde hay cero conflicto y donde hay total satisfacción, es una manifestación del ser en nosotros, y aspiramos a que se vuelva continua y no esporádica. 4. ¿Qué es el estado de no ser? Es el sufrimiento, es el ego. Los estados de no ser se reconocen porque no son satisfactorios. Es cuando hay conflicto, cuando hay estrés, cuando hay miedo, cuando hay dualidad, cuando hay sufrimiento, cuando hay cualquier situación de desarmonía. Cuando nosotros expresamos el amor en pensamiento, palabra y obra, vamos a conectar únicamente el centro de amor de las demás personas y no sus egos que aún puedan estar presentes. Y eso hace que la influencia sobre el entorno sea muy poderosa. Todo se origina en lo que piensas. Lo que pienso se irá a convertir en mi expresión. Mi expresión se irá a convertir en mis comportamientos. Si no pienso desde amor, será prácticamente imposible que tenga una palabra de amor, y aún más difícil que tenga un comportamiento respetuoso. Todo empieza con que yo aprenda a pensar desde amor, porque esa es la esencia del ser. Todos los seres humanos, sin excepción, siempre tienen todo lo necesario para ser felices, pero muy pocas personas saben ser felices con lo que tienen. 5. ¿Para qué sirve el estado de no ser? 6. ¿Cómo podemos liberarnos del estado de no ser? Nos liberamos a través de la comprensión. 7. ¿Cuál será el resultado de liberarnos del estado de no ser? La armonía constante, la felicidad, la recuperación de los patrones originales y la correspondencia con un mundo de amor.